Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética, en esta sala de charlas bíblicas. Hoy día 1 de mayo del año 2009. Bien, pues vamos a seguir hoy con la cuarta parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ayer nos quedamos en esta parte y hoy vamos a seguir con la cuarta parte y la última, y ya con este ciclo terminamos, con esta charla de hoy, este estudio de hoy, terminamos este ciclo del estudio de esta profecía. Sabéis que es un estudio del hermano Rap Waltrop, un estudio buenísimo que estoy compartiendo con vosotros, y ya mañana, si Dios quiere, pues vamos a comenzar otro estudio, otra serie de estudios, otro ciclo sobre el asunto de las supuestas contradicciones bíblicas. Es lo que voy a compartir con vosotros mañana. Bien, pues antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a pedirle ayuda al Señor y vamos a dar las gracias a Dios, a nuestro Padre, de que nos ha podido reunir una vez más aquí de forma cibernética un grupo de hermanos para poder aprender más y poder más edificándonos y edificarnos en la fe, en esta santa fe que tenemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias por tu Hijo Jesús, por esas bendiciones celestiales que tenemos por medio de tu Hijo en los lugares celestiales. Y gracias por esa vida eterna, esa salvación que nos has prometido y que nos vas a regalar, que nos vas a dar en el día final, cuando tu Hijo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por cada uno de los hermanos, de las hermanas que están aquí en la sala de charlas bíblicas. Señor, ayúdanos a asimilar, a entender bien este mensaje, este estudio sobre la profecía de las 70 semanas que estamos aquí estudiando, que estamos viendo estos días. Padre Celestial, también te pedimos por aquellos hermanos que no pueden estar, aquellas hermanas que no pueden estar en la sala, y por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, que la bajen de internet. Señor, si estos pretribulacionistas que escuchen esta charla bíblica, te pedimos que les abras la mente para que puedan entender bien esta profecía de las 70 semanas y salgan del error, de ese tremendo error que el sistema iglesiero pretribulacional pues les ha metido en la cabeza. Gracias, Padre Celestial, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ayer estuvimos viendo unos cuantos pasajes bíblicos, estuvimos leyendo unos textos del Antiguo Testamento, de cómo el Señor pues utilizaba ejércitos paganos, a pueblos paganos, para castigar a su pueblo Israel, y los llamaba su ejército, lo llamaba su pueblo. Estuvimos viendo, por ejemplo, un pasaje que se encuentra en Joel capítulo 2, versos 1 al 10, y que dice lo siguiente: y Yahvé dará su orden delante de su ejército, de su ejército, y con Dios dirigiendo este ejército, ¿quién podrá resistirlo? Como dice el verso 11. Por eso es que Dios advirtió, dice, así dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón, lloren los sacerdotes y digan, perdona, oh Yahvé, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. Y si se arrepentían, entonces el Señor dijo, fijaos, haré alejar de vosotros al del norte. Aquí, por lo tanto, hermanos, tenemos un ejemplo bien clarito de un ejército pagano, de un ejército pagano que vendría contra Judá y contra Jerusalén para llevar a cabo el juicio de Dios contra ellos. Puesto que este pueblo ejecutaría el juicio de Dios, Dios se refería a él como el suyo, como su pueblo. Y lo mismo podemos comprobar, vamos a ver, en los siguientes pasajes bíblicos. Vamos a leer unos cuantos textos bíblicos, son bastantes, y que son los siguientes. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo. He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, arco y jabalina empuñarán. Crueles son y no tendrán misericordia. Montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Esto lo leemos en Jeremías 6, versos 18 al 23. Otro pasaje. He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. He aquí mandaré yo, está hablando el Señor, dice Yahvé, y pelearán contra ella y la tomarán, y la quemarán con fuego y reduciré a soledad las ciudades de Judá. Esto lo leemos en Jeremías 34, versos 2 y verso 22. Yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Esto lo leemos en Oseas 8, 14. Y pondré mi rostro contra ellos, fuego los consumirá, y convertiré la tierra en asolamiento. Está hablando el Señor en Ezequiel 15, versos 7 y 8. Así haré pudrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Los quebrantaré el uno contra el otro, ni tendré piedad para destruirlos. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Yahvé. ¡Ay de ti, Jerusalén! Esto lo leemos en Jeremías 13, versos 9 al 27. Es un extracto, O por ejemplo, así ha dicho Yahvé. Si no me oyereis, yo pondré esta ciudad por maldición a todas las naciones, asolada hasta no quedar morador. Así lo leemos en Jeremías 26, versos 1 al 9. O por ejemplo este. Así ha dicho Yahvé. Ay de la ciudad de sangres, pues también yo haré gran hoguera. Yo profano mi santuario. Lo leemos en Ezequiel 24. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahvé no haya hecho? Y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Como podéis ver, como el Señor también puede hacer el mal. El mal también procede del Señor. Si lo leemos en Amós capítulo 3, verso 6 y capítulo 6, verso 8. Así pues ha dicho Yahvé el Señor. He aquí, yo estoy contra ti. Sí, yo, y haré juicios, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de tus abominaciones. Y enviaré sobre ti espada. Leemos en Ezequiel 5, versos 8 al 17. Y también dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, escudriñaré a Jerusalén y castigaré a los hombres que dicen en su corazón, Yahvé no hará bien ni hará mal. Así lo leemos en Sofonías, capítulo 1, verso 4 y verso 12. O por ejemplo este pasaje, he aquí enviaré a Nabucodonosor, mi siervo, le llama mi siervo a Nabucodonosor, contra esta tierra y en desolación perpetua, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esto es un extracto que he tomado, que aparece en Jeremías 25, versos 8 al 11. Así fue, hermanos, como los profetas advirtieron a los habitantes de Judá y Jerusalén en el Antiguo Testamento. Por supuesto, lo que aconteció ya es parte de la historia. No alcanzaron arrepentimiento. Vamos a leer este pasaje que encontramos en Jeremías. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo. Ahora bien, hermanos, ¿y cómo se manifestó la ira de Dios contra su pueblo, contra Israel? Pues dice lo siguiente: trajo Dios contra ellos al rey de los caldeos, es decir, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos Dios los entregó en sus manos, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus objetos deseables. Así lo leemos en Jeremías 52, versos 12 al 14, o en Segunda de Crónicas 36, versos 14 al 19. En cuanto a la condición desolada que existió ahí en aquellos días, pues Dios dijo lo siguiente, mirad: se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como leemos en Jeremías 44:6. La evidencia es muy clara, hermanos. La destrucción que resultó sobre Judá y Jerusalén fue hecha por los ejércitos del rey de Babilonia. Sin embargo, fijaos, debido a que estos ejércitos en realidad estaban ejecutando el juicio de Dios, el Señor se refirió a estos ejércitos como qué, como a su pueblo, su obra y a su siervo. Al rey Nabucodonosor el Señor le llamó su siervo. Se podría correctamente decir, hermanos, que ellos destruyeron a Jerusalén y a Judá, porque así lo declaran las Escrituras. Pero por otra parte, también podemos decir que Dios destruyó a Jerusalén y a Judá. Y también estaré en lo cierto, porque las Sagradas Escrituras así lo declaran claramente, como estamos viendo. Tal era el juicio de Dios, hermanos. Pero fueron los ejércitos paganos de estas naciones paganas sencillamente un instrumento de Dios, los que ejecutaron esta destrucción procedente de Dios. Tal era el juicio de Dios. Pero fueron los ejércitos, estos ejércitos paganos, sencillamente un instrumento de Dios. Fueron un instrumento que ejecutaron ese juicio, ejecutaron la destrucción decretada por Dios. Ahora pues, hermanos, fijaos. Si aceptamos estas palabras para describir la destrucción de Jerusalén y la tierra del Antiguo Testamento, ¿por qué pensar que esa misma fraseología está fuera de lugar cuando la aplicamos a la misma ciudad y a la misma tierra cuando fue destruida en el año 70 después de Cristo? Podemos, por lo tanto, decir, hermanos, correctamente que los ejércitos romanos en el año 70 destruyeron Jerusalén y el templo, puesto que ese era el juicio del Señor sobre una nación que no se arrepintió. Podemos decir que Jerusalén fue realmente destruida por el Señor. Fue el Señor Jesús quien la destruyó, pero por medio de estos ejércitos romanos. Estos ejércitos romanos, este pueblo fue el que el Señor utilizó, fue el pueblo del Señor Jesús, como dice la profecía de las 70 semanas, el pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Ya que los ejércitos romanos, hermanos, pues sencillamente fueron los instrumentos en las manos del Señor Jesús para ejecutar su juicio. Por lo tanto, hermanos, entendamos que los ejércitos romanos eran, atención, el pueblo del príncipe, de este príncipe que habría de venir, es decir, el Señor Jesús. Fue este pueblo, el pueblo romano, quien destruyó la ciudad y el santuario en el año 70. No eran su pueblo, no eran el pueblo del Señor Jesús en el sentido de que fueran cristianos. Evidentemente, las legiones romanas, pues, no eran cristianos. En ese sentido, no se está refiriendo. Pero eran su pueblo en el sentido de que ejecutaron su juicio, al igual que los ejércitos de Nabucodonosor, siglos antes, habían sido su pueblo en la destrucción que vino sobre Jerusalén en la época esta del Antiguo Testamento. El tema principal, hermanos, de todo este pasaje, Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, la profecía de las 70 semanas, es el Mesías príncipe. Él es el personaje, como decíamos ayer en la charla de ayer, él es el personaje, el protagonista principal de toda la profecía de las 70 semanas. Y una vez que entendamos esto, hermanos, de que el Mesías príncipe y Jesús es el protagonista de toda esta profecía, ya no importa si la palabra él del versículo 27 está conectada con la palabra príncipe en la frase el pueblo del príncipe, o con la frase el Mesías Príncipe, ya que ambas expresiones, hermanos, se refieren al Mesías, al Señor Jesús. Observemos de nuevo la profecía, fijaos, Daniel 9, verso 26, dice: y el pueblo de un príncipe, es decir, el Mesías, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin, es decir, el fin de la destrucción de Jerusalén, de la ciudad y el santuario, será con inundación. Fijaos, aquí aparece la palabra inundación. Pues bien, la palabra esta, inundación, aquí significa setep, que corresponde al número 7858 de la famosa concordancia de palabras griegas de Strong, y viene de la palabra estatap, que es la número 7857 en la concordancia de Strong. Los dos términos, estas dos palabras, están relacionadas en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 22, el cual describe la invasión de un enemigo y dice así: las fuerzas enemigas serán barridas, setep, delante de él como con inundación, setep, de aguas, serán todos destruidos. La palabra inundar, de la cual proviene la palabra inundación, diluvio, se usa en otros lugares aquí en el libro del profeta Daniel. Por ejemplo, ahí en el capítulo 11, verso 19, y reunirá multitud de grandes ejércitos, e inundará y pasará delante. Y luego dice en el verso 26, capítulo 11, verso 26 de Daniel: su ejército será destruido y caerán muchos muertos, y entrará por las tierras e inundará y pasará, muchas provincias caerán, como dice el verso 40. Todas las referencias a inundar que aparecen aquí en el libro de Daniel se refieren a la inundación de las invasiones del enemigo. Este tipo de inundación en la que habría de destruir la ciudad de Jerusalén en el año 70. Es lo que ocurrió. Vinieron las legiones romanas, inundaron la ciudad de Jerusalén y la destruyeron. Destruyeron la ciudad y el templo. No es cosa rara, hermanos, que las escrituras empleen la palabra inundación de esta manera, de esta forma. Por ejemplo, en medio de una batalla, el rey David dijo lo siguiente: y torrentes de perversidad me atemorizaron. Salmo 18, verso 4, 2 Samuel 22, 5. Porque vendrá el enemigo como río, vendrá el enemigo como río, Isaías 59, 19. ¿Quién es este que sube como río? Egipto como río se ensancha, y dijo: subiré y cubriré la tierra, destruiré, subid caballos y alborotaos carros y salgan los valientes, como leemos en Jeremías 47, verso 7 al 9. Mirad, hermanos, el ejército invasor se asemeja a aguas del norte que se harán torrente, como leemos en Jeremías 47, versos 2 y 3. La destrucción de Nínive, que fue realizada por un ejército invasor, se describe con el término profético inundación impetuosa. Así lo podemos leer en Nahum, profeta Nahum, capítulo 1, versos 1 y 8. Pues bien, según la profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, el fin que habría de venir sobre la ciudad de Jerusalén y el templo traería también inundación, la inundación de un ejército invasor, como fue en ese caso el ejército romano, las legiones de Roma, y esto por supuesto sería confirmado pues por un cumplimiento verdadero. Mientras que los romanos continuaron golpeando los portones masivos y los muros de la ciudad de Jerusalén, en varios lugares se hicieron aberturas y una invasión de guerreros de legiones romanas desde el Tíber inundó la ciudad de Jerusalén como un diluvio impetuoso, y por fin llegó su destrucción, llegó el fin de la ciudad. Y concerniente ahí a la derrota de Babilonia, leemos lo siguiente. Mira, dice la escritura: subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, y bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas. Así leemos en Jeremías 51, versos 42 y 43 y verso 55. El Señor Jesús, refiriéndose a la destrucción que habría de venir sobre Jerusalén, habló de, fijaos que dijo Jesús, del bramido del mar y de las olas, es decir, angustias de las gentes por la confusión, como leemos en Lucas 21, 25. Mirad, ni Babilonia ni Jerusalén fueron destruidas por el mar, literalmente, o por las olas, como todos sabemos. Estas expresiones bíblicas, hermanos, son figurativas, son metafóricas. Luego, la profecía bíblica continúa con estas palabras, fijaos. y hasta el fin de la guerra, es decir, de la guerra contra Jerusalén, durarán las devastaciones. O como dice la traducción, por ejemplo, de referencia, lo vierte de la siguiente manera: será cortado por desolaciones. Esta obra destructora se describe mejor en el versículo 27. Daniel capítulo 9, verso 27, que dice así: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Es decir, el Mesías Jesús, el Señor Jesús. Él fue el desolador, él fue quien destruyó realmente la ciudad de Jerusalén. Pues bien, según la propia interpretación de Jesús, tocante a estas abominaciones que iban a desolar, sabemos que esta es una referencia a los ejércitos gentiles, como leemos en Mateo 24 y también en Lucas 21. Y con esto en mente, hermanos, veamos este versículo de nuevo. Con la muchedumbre de las abominaciones, los ejércitos invasores de los gentiles, vendrá el desolador, es decir, el Señor Jesús. Dios obraría para que estos ejércitos romanos pudieran extenderse alrededor de la ciudad de Jerusalén y tomarla por la fuerza. O como dice otra traducción bíblica, con los ejércitos abominables lo convertiría en desolación. Estos ejércitos no eran sino sus instrumentos para llevar a cabo su juicio. Eran los instrumentos en las manos del Señor Jesús para ejecutar su juicio, es decir, el castigo, la destrucción de Jerusalén. ¿Hasta qué límite dice la profecía que estos ejércitos paganos han de destruir Jerusalén? ¿Destruirán solamente una pequeña porción de un muro o quizá una pequeña parte del templo o unas cuantas casas? No. La profecía, fijaos, continúa diciendo que el Señor, junto con los ejércitos abominables, la harían una desolación hasta que venga la consumación. La consumación, es decir, la destrucción total, que corresponde a la palabra hebrea Kalak, número 3617 de la Concordancia de Strong. En otras palabras, estos ejércitos romanos comenzarían a derrumbar y destruir pedazo por pedazo, parte por parte, hasta que viniera la consumación total, hasta que su obra fuese completamente consumada. O como Jesús dijo cuando comentaba aquí sobre esta misma profecía, dijo el Señor: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y las últimas 10 palabras que clausuran la profecía, esta de las 70 semanas, recalca nuevamente estas cosas. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El juicio, hermanos, estaba seguro. La nación judía había llenado su copa de iniquidad para rebosar. Habían rechazado y matado nada menos que al Hijo de Dios, a Jesús, y perseguido a los que Jesús envió. Lo que Jesús dijo en la parábola de la fiesta de bodas encaja perfectamente en el juicio divino que sobrevino a Jerusalén en el año 70. Estos judíos rechazaron la invitación del rey y mataron al mensajero que el rey les envió. Por consecuencia, al oírlo el rey, dijo Jesús, se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos y quemó su ciudad. Fijaos lo que dice el texto bíblico: envió a sus ejércitos, los ejércitos del Señor. Según la profecía de Daniel, serían contadas 69 semanas hasta la llegada del Mesías Jesús, las cuales se cumplieron. Después de esto, hermanos, el Mesías desapareció durante la semana que quedaba, es decir, la semana 70, cuando se realizó el sacrificio final y perfecto del Señor Jesús. El sacrificio hizo cesar el sacrificio y la ofrenda con su muerte en el Calvario. Entonces estos sacrificios cesaron dentro del plan de Dios a través de su obra redentora. Jesús, hermanos, puso fin a los pecados, hizo expiación para la iniquidad y trajo la justicia perdurable por medio del Evangelio. Por eso es que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos: la justicia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Mirad, el tema principal de la profecía de las 70 semanas, como hemos dicho. A ver, hermano Mar, bienvenido a la sala, hermano Mar, si eres tan amable, puedes silenciar el micrófono. Vale, gracias. Como iba diciendo, el tema principal, hermanos, de la profecía de las 70 semanas es el Señor Jesús, el Mesías príncipe, el príncipe que habría de venir, Él es el protagonista, el personaje principal de toda la profecía, y no ningún anticristo futuro. Eso es una patraña, eso es un engaño. La profecía de las 70 semanas no habla de ningún anticristo futuro. Su cumplimiento grandioso, hermanos, resplandece aún más con la muerte de Cristo en el Calvario. Su forma de regular el tiempo es perfecta, aquí en la profecía de las 70 semanas. Sus palabras son armoniosas, su mensaje, hermanos, satisface el alma. Sería un grave error, un gravísimo error, echar todo esto a un lado y aplicar la profecía al futuro y a un supuesto anticristo futuro en vez de aplicarla al Señor Jesús y a su obra redentora. Bien, pues hasta aquí, hermanos, el estudio, este excelente estudio de Rab Waubtrop sobre la profecía de las 70 semanas. Ya hemos terminado este ciclo, este estudio sobre la profecía. Si tenéis algún comentario, alguna opinión o hablar sobre cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos. Tenéis ya la palabra. Cuidado con las vacunas, porque lo que hacen con las vacunas es inocular en la población otro tipo de virus y crear enfermedades e incluso puede llevar a la muerte. Así que ojito con las vacunas.
Gracias y paz, hermano Tino. Hermanos en la sala. Gracias y paz a todos.
Gracias y paz, hermano Antonio. ¿Qué tal, querido hermano? Me alegro verte por aquí.
Ayer muy bien, gracias a Dios.
Te echamos de menos ayer. Te extrañamos ayer.
Igual. Extrañamos nosotros, sí, igual. Pero escuchamos apenas pudimos hoy, bajamos la charla y la escuchamos. Estuvo excelente. Me parece muy, muy lindo el tema que se trató ayer. Bueno, la continuación del tema de las 70 semanas y, bueno, es un tema que está en boga en estos días, así que gracias a Dios por la claridad que Dios te está dando, hermano Tito, y gracias a Dios por el hermano Ralph, que ha escrito ese estudio y me parece excelente, hermano. Así que dispuesto a estar participando en la charla el día de hoy.
Gracias, hermano.
Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano. Le damos gracias al Señor que puso al hermano Ralph Waubtrop, que es quien escribió este estudio bíblico tan bueno sobre la profecía de las 70 semanas, que ya tiene sus añitos, porque el libro este que escribió, Las grandes profecías de la Biblia, por lo menos tiene 25 años, o sea, tiene sus años. Y es, como digo, es el mejor estudio que conozco sobre la profecía esta de las 70 semanas.
Bueno, buenas tardes a todos los hermanos.
Buenas tardes.
Y bueno, ¿qué tal? ¿Todos bien? Bueno, me uno a lo que dijo recién Antonio. Yo recién termino de bajar la charla de ayer y me parece muy bien la reiteración de algunos conceptos, sobre todo el de la abominación desoladora. Es excelente el estudio en general, pero me parece muy bien repetir varios aspectos, porque los que no tenemos tanta sabiduría en cuanto a estos aspectos, a estas cosas, nos viene bien esta reiteración, así que me parece bárbaro. Y quiero comentarles que antes de que empiece la charla, que fuimos con Alejandra a ver la película esta sobre cuenta regresiva, que vos, Tito, habías mandado unos avances por internet. Uh-huh. Es muy buena la película, muy buenos los efectos especiales y es muy recomendable irla a ver.
Así es, querido hermano Rodolfo. Especialmente a mí, bueno, lo que más me gustó de esa película son los últimos 20 minutos de la película, que es ahí donde hice el extracto, porque tiene un gran paralelismo con la profecía bíblica, es tremendo. Y luego ya el resto de la película, pues bueno, es efectos especiales,
es ciencia ficción,
imaginación, pero lo interesante son los últimos 20 minutos de la película. Ese es un paralelismo tremendo, tremendo, tremendo con lo que dice la profecía bíblica.
Sí, sí, cuando aparece el árbol de la vida, inclusive.
Exacto.
Está muy, muy bien
exacto,
logrado.
Exacto, sí, exacto. Sí. Eso es los productores, los que han hecho la película, los que la han escrito, pues desde luego conocen el Apocalipsis y conocen la profecía bíblica, los que han hecho esa película. Pasa es que
sí,
luego
es
pues la mezclan con ficción, etcétera, ¿no? Pero los últimos 20 minutos son muy, muy tremendos.
Sí, sí.
Bueno, estamos en la sala de momento, el hermano Adrianos, los hermanos Antonio y Angélica, el Envy, el hermano Iván, el hermano Jonathan, el hermano Luis Colón, el hermano Miguel Marelec, los hermanos Miguel y Nidia, el hermano Robert, los hermanos Rodolfo y Alejandra y los hermanos Zulma y Luis, su esposo Luis. Y mañana, si Dios quiere, vamos a comenzar un nuevo ciclo, hermanos. Voy a compartir con vosotros un tema interesante, que es analizar muchos pasajes de la Biblia donde pretenden ver contradicciones bíblicas. Entonces vamos a analizar estos pasajes de la Biblia. Siempre esgrimen para desacreditar la Biblia. Entonces vamos a analizar estos textos bíblicos. Son unos cuantos, al menos. Es un estudio que tengo ya preparado. Se publicó, lo publiqué en el antiguo foro que teníamos de teología bíblica ya hace meses. Y mañana pues lo voy a compartir con vosotros. Aquí el hermano Robert en el chat está hablando del aceite de rateros. Allí precisamente, los que no hayáis estado ayer en la sala, os recomiendo que la escuchéis la charla de ayer, porque estuvimos hablando precisamente sobre el famoso aceite de rateros, que es un aceite que mata más del 99% de virus malignos, por ejemplo el virus este de la peste porcina, etcétera, etcétera. Previene también de la peste, por ejemplo. En la Edad Media se descubrió esta especie de aceite, esta pócima, que es muy fácil de hacer, la podemos hacer cada uno en su casa, y previene este tipo de virus. Os recomiendo que lo hagáis. Yo mañana o el próximo día, porque mañana es fiesta aquí en Madrid, pues compraré los ingredientes, que son unas hierbas, como romero, como otro tipo de hierbas. Y se hace, la fórmula viene en internet, escribís en el Google aceite de rateros o pinchad en el enlace que el hermano Robert ha puesto aquí hace un ratito en el chat. Ahí veréis la fórmula y la información sobre este aceite de rateros. Se le llama aceite de rateros, para el que no lo sepa, porque en el siglo XIV, en el siglo XV, cuando la peste negra aquí en Europa, había unos rateros, una familia de rateros que se dedicaban a robar a los muertos. Y nunca se contagiaban de la peste negra. Entonces les cogieron las autoridades y les iban a ejecutar, les iban a matar. Y les dijeron los jueces que les perdonaban la vida si les decían el secreto de su inmunidad, del por qué no contagiaban, no se contagiaban de la peste negra. Y entonces dijeron que era por eso, porque su padre pues hacía este tipo de aceite y ellos se frotaban las manos, la cara, los pies con este aceite y no se contagiaron jamás de la peste negra. Sabéis que murió más de la mitad de la población europea, murió en la peste negra. Entonces, la fórmula pues ha pasado a través de los siglos, se conoce, ha sido analizada científicamente esa fórmula y efectivamente mata más del 99% de los virus, lo mata el aceite este de rateros. Así que lo podéis hacer vosotros también. Y más en esta situación que parece ser que viene una pandemia mundial, pues tener preparado este aceite de rateros en vuestra casa. Sería muy muy bueno y muy interesante tenerlo para protegeros a vosotros y a vuestra familia. Ya digo, si queréis saber la fórmula, es muy sencilla, está en internet, escribís en el Google aceite de rateros y ahí encontraréis la fórmula. Hay varias páginas en internet, bastantes páginas, y aquí también Robert ha puesto el enlace en el chat, o sea que lo podéis mirar. Yo le cambiaría el nombre a ese aceite, en vez de aceite de rateros, yo le pondría un nombre más bonito, aceite de la vida, por ejemplo, quedaría mucho mejor, el aceite de la vida. Pero bueno, se quedó con el nombre ese de aceite de rateros y así es como se le conoce.
Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta es Cristo quien va a venir.
Amén, así es. Muy bonito. Efectivamente, es lo que esperamos, la venida del Señor y no la venida del anticristo, porque hay algunos que dicen que esperan la venida del anticristo. Sabemos que la bestia pues tiene que venir primero, pero quien esperamos es la venida del Señor. Porque, por ejemplo, los pretribulacionistas dicen que nosotros, los que creemos en el rapto después de la tribulación, dicen que estamos esperando a la bestia, que nosotros no esperamos a Cristo, que estamos esperando a la bestia. Nos acusan, suelen decir eso. Lo cual es un total disparate. Nosotros, los cristianos, no esperamos a la bestia. Nosotros sabemos que la bestia ha de venir primero antes de que venga el Señor Jesús, pero a quien esperamos es al Señor Jesús. Nosotros no esperamos a la bestia.
A mí me llamó la atención lo que habló el otro día en el debate. ¿Cómo se llamaba el hermano Ramón? Se llamaba
Ramón Cavazos.
Ramón. Muy bien, muy. Me gustó, me cayó bien. Y bueno, que no sé si él no está ahora escuchando, ¿no?
No,
Pues sí.
Ramón, no, Ramón, no está hoy en la sala, no se le ve por aquí, a
Ah.
Ramón.
Bueno, pues que me alegro. O sea, fue una charla distendida. Como son esos debates y tal, hablaste y los dos, me gustó porque yo llevo más o menos un tono bastante bueno. Y bueno, que me hizo gracia el amor y con el empeño que Ramón exponía lo que decía, ¿no? Hay una cosa que yo, o
Sí, un momentito. Lo decía con amor, lo decía con amor y un tonito muy suavecito, muy bonito, con mucho amor, pero era falso lo que decía aquí el hermanito Ramón Cavazos. Esa es la diferencia,
sí, yo.
que yo decía la verdad y él no decía la verdad. Así de simple. Esa es la diferencia. Es falsa doctrina, como muy bien está diciendo aquí el hermano Antonio. Un tonito muy amable, muy bonito, muy corderito, muy bonito, pero era falso, más
Sí.
falso que Judas lo que decía nuestro querido hermano Ramón. Así que bueno, damos también la bienvenida a nuestra hermana Mirna Templanza, que está aquí en la sala, hace tiempo que no entra aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias, hermana, y bienvenida aquí a la sala.
Gracias, Tito, y bendiciones para todos y cada uno de los hermanitos. Dios me los bendiga. Gracias.
Gracias, hermana.
Yo quería comentar con lo que respecto a lo que estaba hablando, Tito, que no me dejes acabar de hablar. Que te voy a dar con los cascos estos, ¿eh? Cuando esté hablando, déjame que hables, después ya hablarás tú. Y bueno, lo estaba escuchando y había una cosa que él decía, ¿no? Que decía que. O sea, que la iglesia, el Espíritu Santo tenía una misión en la iglesia. No sé si te acuerdas cuando hablaba de eso, ¿no? Que era lo que hacía referencia el de que. Hacía de referencia de que después el Espíritu Santo se retiraba y era cuando venían los otros dos testigos y todo el rollo que se montaba, ¿no? Y bueno, yo, o sea, por eso es muy bueno escuchar, pero cuando escuchas, después escuchas la respuesta. Las respuestas claras te vienen a tu mente, porque tienes textos en el que conoces la Biblia, tienes textos de la Biblia, de la Biblia en tu mente, en tu corazón. Y Jehová o Yahvé o Cristo, llámale como quieras, siempre te mete en tu mente respuestas clarísimas y apropiadas, ¿no? Y yo quería leer con respecto a eso, unos textos bíblicos. Es una pena que él no esté para que los leyera, para que los también los tuviese en cuenta, ¿no? Porque por lo que yo le decía no tenía en cuenta estos textos, ¿no? Ya para empezar, o sea, que las iglesias protestantes y todo eso tienen la comisión de dar el testimonio de Dios o de Cristo, no sé qué, no sé cuánto, eso ya se ve que es mentira porque no se ve por ninguna parte, o sea. En la vida real, o sea, en la vida real ya no se ve por ninguna parte. No sé si lo que habrán hecho en el pasado, que es como dije un día, a lo mejor Dios les quitó ese espíritu y ellos no son los encargados de hacer esa misión. Son encargados, pero no lo son, no lo hacen, de hecho. Dice en el Mateo 24, 14, es un texto muy conocido, que seguramente todos conocéis, dice, y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, testimonio a todas las naciones, dice. Y entonces, cuando se acaben de dar estas buenas nuevas del reino, vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Entonces, que yo no veo que Dios diga que haya cortado ese ministerio, que diga para que después entre el periodo de los dos profetas, después el periodo final de la bestia salvaje y todo eso. Eso no lo dice la Biblia. Después en Mateo 28 dice: vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Esto lo que dices tú que es apócrifo, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, dice, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces es cuando les manda la comisión de ir a hacer discípulos, de predicar. Y dice Jesucristo, y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. O sea, que Cristo estaría con nosotros. Bien directamente, bien por medio de su Espíritu Santo, hasta la conclusión del sistema de cosas. O sea, hasta el fin. Hasta el fin del siglo, del sistema, o ya, chámale como quieras, ¿no? Entonces, se muestra claramente que ese ministerio que hablaba él no se va a cortar antes de que llegue el fin, sino todo lo contrario, porque dice en Mateo 24:14, y entonces vendrá el fin. Y aquí en Mateo 28 dice Jesucristo. Enseñarles a hacer todas las cosas que les he mandado y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas, cuando está mandando la comisión de predicar y hacer discípulos. O sea, que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo estarían con sus discípulos hasta el fin. No se acabaría ese ministerio para que después vinieran otros profetas con un ministerio diferente. O sea, no sé si me entiendes lo que te quiero explicar, lo que quiero decir. Yo creo que esos textos muestran claramente que
Sí,
lo que ellos
pero
dicen.
has tocado un versículo muy importante, es ese. Fijaos que Jesús no dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta 7 años antes del fin. Eso es lo que Jesús habría dicho si Jesús hubiera enseñado la mentira del pretribulacionismo. Porque esta gente lo que dicen es que Cristo va a estar con nosotros hasta 7 años antes del fin, cuando según ellos ha de ocurrir el rapto de la iglesia. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin del mundo, hasta el fin de este sistema de cosas. Por lo tanto, Jesús jamás enseñó esa mentira, eso lo sabemos perfectamente, de un rapto de la iglesia 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Jesús nunca enseñó eso.
Pues que
eso, bueno, ya quedó bien clarito en el debate, creo, en el debate que tuve con Ramón, y el domingo que viene pues tendremos la segunda parte del debate. Y ya la escucharéis.
Me llamó la atención cuando les ponía eso, Tito, me llamaba mucho la atención. Decía, pero ¿cómo dice esta persona que el Espíritu es para el ministerio de la iglesia y que se va a retirar? Digo, ¿dónde sacan conclusión?
Sí, eso es lo que enseña, efectivamente.
Que, o sea, me gustó el tono en el que se habló, todo muy bien y tal, pero que, por eso, pero si hablas con la gente así, yo creo que estos textos bíblicos se deberían de llegarte para entender eso,
Lo que pasa es que eso, que les están engañados y les han engañado unos falsos maestros y a su vez a esos falsos maestros les han engañado otros falsos maestros. Es así, se pasa la pelota unos a otros, la mentira se la pasan unos a otros y al final pues todo es una bola de mentiras, una bola de tonterías que son contradictorias con la doctrina de Jesús y de sus apóstoles. Bueno, también el Señor va a utilizar al falso Mesías, a la bestia, y a sus 10 reyes aliados para destruir a la gran ramera. Fijaos bien, cómo los utiliza como instrumentos. Será la bestia y sus reyes aliados y sus 10 reyes aliados los que van a destruir a la gran ramera. Pero en el fondo, quien los va a destruir va a ser el Señor. El Señor la va a destruir a la gran ramera, pero utilizando como instrumentos al falso Mesías y a sus 10 reyes aliados. Así es como actúa el Señor. El Señor puede utilizar perfectamente a imperios, a personajes, en este caso va a utilizar al falso Mesías, pues para ejecutar su voluntad, para ejecutar sus planes. Así es. Lo hizo en el pasado y también lo va a hacer en el futuro.
Es una señal importante esa. Cuando veamos que se destruye definitivamente Babilonia la Grande, pues sabemos ya que está ahí, todo ya a las puertas, o sea, ya es inminente, ya es todo, va todo seguido entonces ya. La destrucción y todo seguido.
Así es, Envi. Su reino no tendrá fin, es decir, que Jesús no va a reinar solo 1000 años. Te lo digo porque tu iglesia, los testigos de Jehová, enseñan que Jesús va a reinar solamente 1000 años. ¿Sabías eso, no?
Hay un texto que dice que al final de los 1000 años, o no sé cuándo es, que él devuelve la nación a su padre, le devuelve el reino a su padre. Y él se sujeta de nuevo a su padre, ¿no?
Sí, pero la Biblia también dice que su reino no tendrá fin. No tendrá fin, dice.
El que no siga
dijo el ángel.
Esto me refiero.
Dijo, y su reino no tendrá fin.
Que dice el de la Biblia que después Cristo le
que el Evangelio dice que el reino de Cristo no tendrá fin. Eso lo dice en Lucas capítulo 1, dijo el ángel,
sí,
a ver,
¿sabes qué texto te digo?
Envi, silencia el micrófono un momentito. Envi, silencia el micrófono un momentito.
Sí.
Siléncialo. Es que si tenemos los dos el micrófono activado, pues entonces no nos entendemos ni el uno ni el otro. Que el ángel dijo en Lucas capítulo 1 que el reino de Cristo nunca tendrá fin. Por lo tanto, si nunca va a tener fin, entonces, ¿por qué enseñan esos falsos ungidos del jehovismo atalayado que el reino de Cristo va a tener fin cuando acaben los 1000 años? Si el Evangelio dice que nunca va a tener fin, ¿cómo se come eso? ¿Qué pasa? ¿Quién miente, el ángel o mienten los falsos ungidos del jehovismo atalayado? Pues evidentemente quienes mienten son esos falsos ungidos. El reino de Cristo va a ser eterno, nunca va a tener fin. El milenio sencillamente serán los primeros 1000 años del reino eterno, del reino sin fin del Señor Jesús. Pero bueno, eso de que va a durar solamente 1000 años es un disparate, eso es falso, eso es mentira. El reino de Cristo jamás tendrá fin. Será eterno, vamos, nunca tendrá fin. En Lucas capítulo 1 podéis leer cuando el ángel da la anunciación del nacimiento de Cristo, anuncia el nacimiento de Cristo, dice bien claro, y su reino, el Señor le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin, no tendrá fin. ¿Qué significa la expresión no tendrá fin? Pues lo que dice, que no va a tener fin, que será sin fin, será eterno. Por lo tanto, ¿cómo va a reinar solamente Jesús 1000 años si su reino no va a tener fin? Es una absoluta contradicción.
Hermano Tito, en Daniel 9:27, ¿me podría explicar eso ahí?
Daniel 9:27, pues ya se ha explicado en el estudio este de la profecía de las 70 semanas, hermana. ¿No has oído el estudio?
Sí, pero es que como se ha cortado tanto, casi no he podido entenderlo.
Bueno, pues bueno, vamos a ir brevemente. Vámonos a Daniel capítulo 9, verso 27. Vamos a ir brevemente. Y por otra semana, después de las 62 semanas, vamos a leer el verso 26 primero. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién fue el que confirmó el pacto con muchos? Pues fue Jesús. La sangre, ¿qué es lo que dijo Jesús en la última cena? Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Jesús confirmó el pacto con muchos de Israel, del pueblo de Daniel, que era el pueblo de Israel. Lo confirmó. Confirmó el pacto en su sangre. A la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Pues que 3 años y medio después de comenzar su ministerio, es decir, justo a la mitad de la semana, de esos 7 años, porque Jesús, el ministerio del Señor Jesús duró 3 años y medio, justo a la mitad de la semana el Señor fue muerto. Fue sacrificado. El Señor hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto de que hizo cesar Jesús el sacrificio y la ofrenda? Pues sencillamente que con el sacrificio perfecto de Cristo se cumplieron ya esos sacrificios de animales que hacían los judíos en el templo de Jerusalén. Jesús fue el sacrificio completo, el sacrificio perfecto, y ya dentro del plan de Dios estos sacrificios de animales pues ya no servían para la remisión de nuestros pecados, porque Jesús hizo el sacrificio perfecto. Sabemos que después de la muerte de Jesús, pues los judíos incrédulos siguieron ofreciendo sacrificios de animales en el templo de Jerusalén. Sin embargo, el Señor ya no aceptaba esos sacrificios de animales, porque ya el Cordero de Dios, que es Jesús, fue sacrificado. Por lo tanto, fue el Señor Jesús quien hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego sigue diciendo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Qué significa esto? Que después del sacrificio de Cristo, después de la muerte de Cristo, vendría la desolación, la destrucción de Jerusalén. La muchedumbre de las abominaciones, que fueron las legiones romanas, los ejércitos de Roma, rodearon Jerusalén en el año 70 y destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo, el santuario. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una traducción más correcta dice se derrame sobre lo desolado, ¿no? Eso estaba refiriéndose a la ciudad de Jerusalén. La consumación total, la consumación de la destrucción de Jerusalén. Por eso es que dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra en el templo, sin que sea destruida. Fue una destrucción total, una consumación total lo que cayó sobre Jerusalén, la destrucción total en el año 70 después de Cristo, como ya profetizó también el Señor Jesús, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces se está refiriendo a esto. El versículo 27 no está hablando, hermanos, de ningún anticristo que hará un pacto de 7 años con Israel para romperlo después. Ojo con esto. La profecía de las 70 semanas no habla de un anticristo, no habla de un pacto hecho, ni tampoco de un pacto roto, quebrantado, de ninguna manera. Lo que habla es de que el Mesías príncipe confirmaría el pacto con muchos. Es decir, el Señor Jesús, la sangre del nuevo pacto, él confirmó el pacto con Israel durante ese periodo de 7 años. A la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, y la otra mitad, la segunda mitad de esos 7 años, pues sencillamente, ¿qué significa? Pues que el evangelio siguió siendo predicado solamente a los judíos, a Israel. Los apóstoles siguieron predicando el evangelio, como sabemos, a Israel, y alrededor pues del año 37 aproximadamente es cuando el evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles. Ya los judíos pues rechazaron el evangelio y el evangelio pasó a los gentiles. Cuando se habla aquí confirmará el pacto con muchos, se está refiriendo a muchos del pueblo de Daniel, del pueblo de Israel. Fue confirmado el pacto con ellos y a la mitad de la semana Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio después de comenzar su ministerio, Jesús fue muerto, como ya he explicado, e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Por lo tanto, el versículo no habla de ningún anticristo, hermanos, no habla de ningún pacto roto, de ningún pacto, no habla de que se haga ningún pacto con Israel, está hablando de un pacto confirmado, no hecho, sino confirmado, que es muy diferente, y de cesar el sacrificio y la ofrenda. No se habla de ningún pacto roto, el anticristo nunca va a romper ningún pacto, sino de cesar el sacrificio y la ofrenda, que es lo que hizo Jesús, ¿sabéis? Cuando Jesús fue muerto, pues dentro de los planes de Dios, el sacrificio y la ofrenda que hacían en el templo de Jerusalén, pues cesaron. Dentro del plan de Dios, esos sacrificios cesaron, porque el Señor es el sacrificio perfecto, sencillamente. Eso es lo que significa el versículo 27, hermana Georgina, brevemente.
Está bien, hermano, sí, ahora lo cogí perfectamente.
Gracias, hermana Georgina.
Sí, gracias, hermano Tito, ya lo pude coger bien, ya lo entiendo bien.
Muy bien, gracias, hermano Georgina, por la pregunta. Y ese es el significado. ¿Qué hacen los pretribulacionistas? Pues deformar esta profecía de Daniel. La han pervertido, la han deformado, se han inventado a un anticristo que no existe por ninguna parte en esta profecía de las 70 semanas. No se habla de ningún anticristo, no se habla de ningún pacto hecho y tampoco se habla de ningún pacto quebrantado o roto. Eso no se menciona por ninguna parte. Y sin embargo, en los libros de profecía bíblica de estos evangélicos pretribulacionistas, pues constantemente se habla, si habéis leído estos libros, pues se habla de que vendrá un anticristo, que va a firmar, que va a hacer un pacto con Israel a la mitad de los 3 años y medio, va a hacer un pacto de 7 años, y a la mitad de esos 7 años el anticristo va a romper el pacto. Esa es la historieta que se han inventado y que aparece en el 99% de los libros de profecía bíblica de escatología que podréis encontrar en cualquier libro, en cualquier librería evangélica. Y ese cuento, pues se lo han creído y lo enseñan, por eso se lo han creído millones y millones de evangélicos, ese cuento chino, y la Biblia nunca habla de eso. El Apocalipsis nunca habla de que un anticristo va a hacer un pacto de 7 años. Yo reto a cualquier pretribulacionista de esos a que me dé un solo versículo donde se diga en el Apocalipsis especialmente, que es el principal libro profético, donde se menciona que el anticristo o la bestia haga un pacto de 7 años con Israel, que lo demuestra. A ver dónde enseña eso el Apocalipsis.
Hermano Tito, entonces la reconstrucción del templo, el tanto que se habla, eso tampoco ocurre, o sea, no es cierto, ¿verdad?
Sí, efectivamente, no. Va a haber un templo reconstruido en Jerusalén. Aquí en este punto, ahora que lo mencionas, hermano Robert, es en un punto en el cual yo discrepo de Ralph Waldron. Yo sí creo que va a ser reconstruido el templo de Jerusalén. Va a haber un templo en Jerusalén y ahí va a estar la sede del falso profeta. Va a poner su trono. Aquel que dice que se hace pasar por Dios, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego en el capítulo 11 del Apocalipsis, claramente se habla de un templo ahí en Jerusalén, de un templo reconstruido. Entonces yo sí creo que va a haber un templo de Jerusalén, efectivamente, yo sí que lo creo. Yo sé que Ralph Waldron pues no lo cree, él no cree que exista un futuro templo reconstruido en Jerusalén, pero yo sí lo creo, yo sí creo que se va a reconstruir.
Ok, gracias, hermano.
De nada, hermano Robert. Y en ese templo va a estar el futuro trono papal. El trono papal va a ser trasladado en el futuro de Roma a Jerusalén. Y es ahí donde va a estar el centro religioso mundial. Ahí va a estar el culto, el centro religioso mundial de culto a Satanás y a la bestia, en la ciudad de Jerusalén, durante ese periodo de 3 años y medio, de 42 meses que va a durar pues el gobierno mundial de la bestia. Va a estar en Jerusalén. Como sabéis, es la ciudad clave del mundo. El centro religioso de las 3 principales religiones del mundo, que son el papismo, el judaísmo y el maometismo, está ahí en Jerusalén. Jerusalén se convertirá en la capital religiosa del mundo durante el gobierno mundial de la bestia y durante el milenio, durante cuando Cristo venga a la tierra, también Jerusalén va a ser la capital política y religiosa del planeta, del mundo, la ciudad de Jerusalén. Eso hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que lo demuestran, que lo dicen, especialmente en Zacarías capítulo 14. Se habla de Jerusalén como la capital del mundo. Mira, vamos a leer la profecía, que es muy interesante. Vamos a irnos a Zacarías, capítulo 14, y veréis lo que dice. ¿Qué profecía más interesante? Vamos a Zacarías 14. Vamos a leer a partir del verso 1. Dice lo siguiente: He aquí viene el día de Yahvé, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortada de la ciudad. Esto va a ocurrir cuando los ejércitos de las Naciones Unidas, invadan Jerusalén. Que esta será la señal, hermanos, para que nosotros los cristianos escapemos. Bien, pues sigue diciendo, después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Aquí se está prediciendo, aquí se está hablando de la futura batalla de Armagedón. Y ahora va a hablar de la venida gloriosa de Cristo, fijaos, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. Aquí se está describiendo bien clarito la venida gloriosa de Cristo con todos sus santos. Y luego dice el versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano e invierno. Y Yahvé será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta ciudad de Jerusalén será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahvé, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Yahvé de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Como podéis ver, dice que los sobrevivientes, los supervivientes de las naciones que hayan quedado en la tierra, van a subir a la ciudad de Jerusalén para adorar al rey, al Señor Jesús, evidentemente. Porque Jerusalén va a ser la capital religiosa del mundo, y entonces van a subir a Jerusalén para adorar al Señor Jesús, o mejor dicho, para tributarle honra, es una mejor traducción, para darle veneración, tributarle honra al Señor Jesús, que estará en Jerusalén, estará personal y visiblemente en Jerusalén. Y luego sigue hablando de aquellas familias de la tierra que no quieran subir a Jerusalén para honrar al rey, pues el Señor lleve de los ejércitos, dice que no vendrá lluvia sobre ellos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como podéis ver, la ciudad de Jerusalén se va a convertir en la capital del mundo, no solamente durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, sino también durante el milenio. Cuando venga el Señor Jesús, Jerusalén va a ser la capital religiosa y política del mundo entero. La ciudad de Jerusalén, evidentemente no la actual Jerusalén tal como la conocemos ahora, va a ser una Jerusalén mucho más hermosa, reconstruida, va a ser la capital del mundo, donde la cual va a estar el Señor Jesús, gobernando el mundo, reinando sobre todas las naciones de la tierra, y los supervivientes de las naciones, aquellos que han sobrevivido la gran tribulación, estas ovejas misericordiosas que ya hemos hablado, pues van a subir todos los años, van a subir a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, a honrar, a tributar honra al Señor Jesús que estará ahí en la ciudad de Jerusalén. Es una profecía tremenda, como muy bien dice aquí el hermano Antonio en el chat, es una profecía tremenda esta de Zacarías capítulo 14. Es una de las mayores profecías, de las más grandes profecías de toda la Biblia. Bien, dice la hermana Mirna en el chat que ya se tiene que retirar, así que bueno, bendiciones también a ti, hermana Mirna, y gracias por haber estado aquí en la sala de charlas. Ya mañana también tendremos otra reunión, otra charla. Si quieres entrar, pues aquí estaremos, hermana. Gracias por estar por aquí.
Tito.
Sí, Envi, adelante, Envi.
Yo quería comentar sobre el texto bíblico ese que yo te decía, que lo encontré ya. No se me escapó de la Biblia como la última vez. Y lo voy a leer el texto ese, porque veas lo que dice. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 15, y allí leemos: sin embargo, Cristo ahora ha sido levantado de entre los muertos, las primicias de los que se han de dormir en la muerte. Pues dado que la muerte es mediante un hombre, la resurrección de los muertos también es mediante un hombre. Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en sus propias categorías. Cristo las primicias, después los que pertenecen a Cristo durante su presencia, enseguida el fin, cuando Él entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya reducido a la nada todo gobierno y toda autoridad y poder. Porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto todos los enemigos debajo de sus pies. Como último enemigo, la muerte ha de ser reducido a la nada. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Mas cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, es evidente que esto es con excepción de aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando todas las cosas hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos. O sea que parece que da a entender que a Cristo acaba sujetándose de nuevo al Padre. Y, o sea, bueno, siempre está sujeto al Padre, pero...
Sí, pero fíjate, Envi, pero el texto no dice que Jesús dejará de reinar, simplemente dice que se va a sujetar al Padre, pero no dice que dejará de reinar. Eso no lo dice el texto ese de Primera de Corintios, eso no lo dice.
Ahora, me llama la atención lo que dice, cuando ella dice, enseguida el fin, cuando Él entrega el reino a su Padre, a su Dios y Padre, cuando haya reducido a la nada todo gobierno y toda autoridad y todo poder. O sea, que él acaba, parece que acaba entregándole el reino a su Padre.
Sí, ¿qué significa eso de que entregará el reino a su Padre? Pues, ¿cuál es el reino de Cristo, hermano Envi? El reino de Cristo es su iglesia, somos nosotros, son los cristianos. Ese es el reino de Cristo, ¿vale? Entonces, ese es el reino que Jesús al final va a entregar al Padre, para que Dios sea todo en todos. Entonces, después del milenio, Jesús va a entregar ese reino, lo va a entregar al Padre, sencillamente. Y Dios será todo en todos. Pero el texto no dice que Jesús va a dejar de reinar, porque el Apocalipsis dice precisamente que después del milenio, el trono de Dios y del Cordero, el trono de Dios y de Cristo estará en la Nueva Jerusalén. Después del milenio, ¿qué es el trono de Cristo? ¿De qué nos habla el trono de Cristo? Pues de gobierno, de reino. Un trono nos habla de reino, de gobierno. Por lo tanto, Jesús va a seguir gobernando después del milenio, según el libro del Apocalipsis. O sea, ojo con eso, porque cuando dice 1 Corintios que Jesús va a entregar el reino al Padre, su reino lo va a entregar al Padre, lo que está significando, lo que significa, es que va a entregar su iglesia, su pueblo, lo va a entregar al Dios Padre, para que Dios sea todo en todos. Eso es lo que significa. Pero de ninguna manera significa que Jesús va a dejar de reinar, que Jesús va a abdicar del trono. Eso no es lo que significa el texto. Hay que saber interpretar bien la Sagrada Escritura, porque si no, llegamos a conclusiones absolutamente contradictorias y falsas, como esa, que decir que Jesús va a dejar de reinar. Jesús nunca va a dejar de reinar, nunca va a dejar de gobernar. Él va a seguir gobernando el universo por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Es lo que enseña bien clarito las Sagradas Escrituras.
Entonces, hay un texto que dice también que lo dice eso también, en Isaías. ¿Cuál es el capítulo 9, no? Donde dice Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Isaías 9:6.
Efectivamente, el 9:6, lo vamos a leer. Isaías 9:6, a ver si. De la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin, sobre todo en la vid y sobre el reino, a fin de establecerlo firmemente y sustentarlo por medio del derecho y de la justicia, por medio de la justicia desde ahora en adelante hasta tiempo indefinido. El mismísimo celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
¿Te das cuenta? No habrá fin. Su reino no habrá fin, no habrá fin, no tendrá fin. Bien clarito lo está diciendo. Isaías 9:6. Por lo tanto, esa doctrina de que Jesús va a reinar solamente 1000 años, como enseñan, por ejemplo, los falsos ungidos del jehovismo, es sencillamente falsa. Es una patraña. Jesús no va a reinar solo 1000 años. El milenio va a ser los primeros 1000 años del reino sin fin del Señor Jesús. Eso es lo que significa. Los primeros.
La abundancia del principio escudo de la paz no habrá fin.
No habrá fin. Más clarito que el agua.
A ver,
bueno,
si...
Envi, queremos saludar también, queremos saludar al hermano Gerardo, que ha entrado hace unos minutos aquí a la sala y hacía días que no lo veíamos por aquí. ¿Qué tal, hermano Gerardo? Bienvenido, hermano, aquí a la sala de charlas.
¿Aló? ¿Me escucha?
Sí, Gerardo, ¿se te oye? Sí.
Pues gracias, saludos igual. Andaba un poquito mal con algunas cosas, pero ya mejorando en general.
Me alegro, Gerardo. Muy bien, me alegro, hermano.
¡Gerardo! ¿Qué tal tu hijo? ¿Supiste algo al final?
Sí.
Bienvenido, bueno, me alegro de saludarte.
Igual manera, gracias. No, ya apareció y bueno, hay que tratar otros temas porque no es solamente un asunto que desapareció, sino que está asociado a otras situaciones y bueno, básicamente lo principal ya está, pero hay que seguir escarbando, trabajando un poco en él y pues todavía toca una tarea larga. Pero gracias por recordarlo.
Bueno, pero me imagino que tú ya estás mucho más tranquilo, claro.
Ah, sí, claro. Sí, pues sí, o sea, un 50% diría yo. Pero lo más importante ya está. Hay que seguir trabajando, sí, porque está asociado a muchas cosas, muchas costumbres que tienen allá la gente que vive en Suiza. Los jóvenes sobre todo, entonces... Igual estoy en un plan de querer viajar de todas formas y ver qué es lo que el Señor me tenga preparado para solucionar algunos problemas.
¿Y viajaste y eso o no viajaste al final?
No, estaba en eso, sino que mi salud se resquebrajó un poco, pero ya estoy mejor.
Bueno, me alegro. Pero lo importante es que tu hijo apareció, ¿no? Y está bien y todo eso.
Sí. Apareció.
Bueno, me alegro mucho.
Gracias.
Ya hablaremos, ya hablaremos y no sé, en lo que te pueda ayudar, ya sabes, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Y gracias a todos por las oraciones. Porque... Pienso que ha ayudado muchísimo.
Pues sí, nos
hola,
alegramos
Gerardo,
muchos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, adelante, adelante, Rodolfo, adelante.
Sí, no, quería saludarlo a Gerardo, nada más. Bueno, me alegro de volverlo a ver acá en la sala. Y bueno, comentarle que durante Semana Santa, cuando estuvimos ahí por la Patagonia, en la provincia de Neuquén, estuvimos ahí cerca de Chile, en las termas del volcán Copahue, habíamos visitado y nos acordamos mucho de vos porque sé que no estás exactamente por ahí, por esa zona, pero bueno, estuvimos justo ahí al límite con Chile. Vos creo que estás un poco más arriba.
Ah, sí, no conozco dónde has estado tú, no he escuchado.
Ah, no escuchaste nunca de las termas del volcán Copahue, está ubicado un poco más al sur de donde vos estás, bastante más al sur.
Ah,
a la altura de la provincia de Neuquén, de Argentina.
Ah, ya, estábamos hablando del volcán
ahí.
Osorno, más o menos del Salto del Petrohué, por ahí.
Ah, claro, exacto, sí, creo que sí. Sí.
Ah, qué bien, qué
Así
bien.
Así que bueno, sí. Bueno, nos acordamos mucho de vos, te tuvimos en nuestros pensamientos, esperamos que decías.
Uy, se entrecorta, no se oye nada. Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar también, ya es tarde aquí en España.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Robert. ¿Robert?
Sí, una consulta, el próximo estudio, ¿de qué se trata?
Sí, mañana vamos a comenzar un nuevo ciclo sobre las supuestas, algunas cuantas supuestas contradicciones de la Biblia, que pues eso, los enemigos de la fe siempre esgrimen, pues para que perdamos la confianza en la Biblia, para desacreditar la Biblia. Entonces, hay unas supuestas contradicciones que son las que vamos a analizar a partir de mañana, hermanos. ¿Sí? Si estás escuchando, hermano Antonio, ¿nos podías despedir ya, querido hermano, haciendo una oración?
Con gusto, hermano. Vamos. Mucho gusto. Solamente recordar que Hebreos capítulo 9, verso 28, habla esta escritura y habla de una segunda vez. Dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8 habla algo similar. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros somos los que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que esa venida será una segunda venida. Así que con esta fe, hermano, con esta confianza, oramos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Padre bueno, Dios Todopoderoso, agradecemos por medio del nombre de Jesucristo por la oportunidad que nos concedes de reunirnos y continuar aprendiendo de este precioso estudio. Gracias, Señor, porque ya hemos completado una vez más un estudio acerca de las 70 semanas que aparecen relacionadas allí en el libro de Daniel. Te damos gracias porque nosotros creemos que la aparición de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, es solamente una segunda vez. Te damos gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos haces comprender más y más. Agradecemos, Padre Celestial, por todo tu amor, por la oportunidad que nos has concedido a todos de estar aquí escuchando este estudio. Padre, tu bendición, tu cuidado, tu misericordia, rogamos para cada uno de nosotros, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Bajo tu cuidado y tu bendición quedan nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Si es tu voluntad, Señor, mañana nos volveremos a reunir aquí en este mismo horario para seguir aprendiendo de tu palabra. Por mientras, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu venida, a estar preparados ya, cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos todo esto. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Así sea, hermano. Así sea, querido hermano Antonio. Gracias, hermano, por la bella oración. Bien, queridos hermanos, pues mañana, ya sabéis, aquí nos vemos también en la sala de charlas bíblicas. Tenemos nuevo ciclo, nuevo estudio, las supuestas contradicciones de la Biblia. Será, yo creo, un tema, un ciclo interesante, pues para que sepamos responder a todos aquellos que se oponen a la verdad, a todos aquellos que atacan la Biblia, pues más o menos que sepamos cómo responderles. Así que, bueno, mañana nos vemos aquí, queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.
Hasta mañana, si Dios quiere.